¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy quiero invitarte a que miremos juntos el rostro herido del mundo. El ataque israelí que se produjo ayer mismo a la única parroquia católica de la Franja de Gaza me ha dejado un poco descolocada, quizá porque una no termina de entender cómo en pleno siglo XXI seguimos resolviendo conflictos con armas, con sangre, con destrucción. Quizá porque resultó herido el padre Gabriel Romanelli, que tantas veces ha descolgado el teléfono cuando le hemos llamado y que tanta fe y esperanza es capaz de sostener en medio de aquella locura. Quizá porque la impotencia se nos instala en el alma. Impotencia ante el niño que ha nacido entre bombas, impotencia ante la madre que no puede alimentar a su hijo, impotencia ante el anciano que lo ha perdido todo y ya no espera nada. ¿Qué mundo estamos construyendo cuando los niños aprenden antes a esconderse que a leer? ¿Cómo explicar que haya niños que solo conocen el lenguaje del miedo y no el del juego? ¿Qué le decimos a los que han perdido a toda su familia bajo los escombros de una bomba? ¿Qué futuro queda cuando los jóvenes solo han conocido el sonido de los misiles? ¿Son tantas las preguntas? El Papa Francisco lo decía con palabras claras. La guerra es siempre una derrota de la humanidad. ¿Qué razón tenía? Porque cuando dejamos de ver al otro como hermano y lo convertimos en enemigo, ya hemos perdido. Gaza, Israel, Ucrania, Sudán, Siria, cada guerra deja tras de sí una estela de muerte, de odio, de destrucción y sin embargo, en medio del horror, el Evangelio no deja de hablarnos. Nos habla de perdón, de reconciliación, de caminos de paz, porque la reconciliación se construye con diálogo, con verdad, con justicia, pero sobre todo con perdón. Y sí, cuesta, claro que cuesta perdonar cuando hay heridas abiertas, pero si no somos capaces de perdonar, ¿cómo vamos a construir la paz? Lo recordaba el Papa León XIII cuando decía que la paz no se impone por la fuerza, sino que nace de la justicia, de la caridad, de la verdad. Él supo ver cómo la injusticia y la pobreza generan violencia y cómo la Iglesia debe ser voz profética que defiende la dignidad de toda persona. Por eso cuando vemos el horror, cuando sentimos que nada cambia, necesitamos volver al corazón del Evangelio. Porque la paz también se construye con tiempo, con escucha, con compromiso, pero también con oración, porque aunque no sustituya la acción, la sostiene, la alimenta y la humaniza. Esta noche te invito a rezar por los que no pueden dormir por el miedo, por los niños sin infancia, por las madres sin hogar, por los heridos, los desplazados y también por los que toman decisiones para que busquen caminos de verdad y no de muerte. Porque la guerra destruye todo, ciudades, familias, economías, pero también destruye la esperanza y sin esperanza no hay futuro. Como Iglesia, estamos llamados a ser sembradores de reconciliación, testigos de esperanza y artífices de paz. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 18 de julio. Es momento ahora de conocer la actualidad de la Iglesia que condena el terrible ataque a la parroquia de Gaza por parte de Israel, en el que 3 personas han perdido la vida y 15 han resultado heridas. Pocas horas después del ataque, el Papa León XIV ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ha sido el mandatario quien ha llamado al pontífice y este le ha pedido que se reanude de forma urgente el proceso de negociación para que termine la guerra. Ana Torres.
El pontífice también ha llamado al cardenal Pier Battista Pizzaballa para expresarle el auxilio y la cercanía de toda la comunidad cristiana para con el pueblo de Gaza. Esta mañana el patriarca latino de Jerusalén y el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, han entrado en la parroquia de Gaza. El patriarcado ha garantizado la evacuación de los heridos en el ataque a centros médicos fuera de Gaza, donde recibirán un tratamiento específico. El cardenal Pizzaballa ha evaluado personalmente las necesidades humanitarias y pastorales de la comunidad para contribuir también y orientar la presencia y la respuesta continuas de la Iglesia.
Un ataque que deja 3 fallecidos, 11 personas heridas, entre ellas 2 sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. José Antonio Satué, delegado pontificio de este instituto, ha pedido oraciones y que todas las personas de bien hagamos lo posible para parar esta crueldad injustificable y que florezca la paz. Un mensaje que ha secundado también a través de las redes sociales el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
Ayer nos tocó más de cerca la devastación cruel que desde hace meses sufre la población de Gaza. 15 personas heridas en el bombardeo que afectó a la parroquia de Gaza. 3 de ellas ya han muerto. 2 ancianas con el cráneo abierto. 2 sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado con heridas leves. 1 religioso herido grave. Pido oraciones y que todas las personas de bien hagamos lo posible para parar esta crueldad injustificable y florezca la paz.
Y aquí en España, semana muy intensa de mucha preocupación ante los incidentes que han sucedido en el pueblo de Torre Pacheco, en Murcia. Tras la brutal agresión a Domingo, un vecino mayor de esta localidad, por parte de un grupo de jóvenes de origen magrebí, se han sucedido días y noches de ataques, de amenazas y de mucha tensión. El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, con quien hablaremos en unos minutos, lanzaba desde un primer momento un mensaje de paz.
Recordaba que la violencia jamás se arregla con más violencia y ensalzaba a Torre Pacheco como un lugar, un pueblo, un municipio que siempre, siempre se ha distinguido porque ha dado trabajo a la gente que llegaba de fuera por su convivencia y por su integración de los migrantes.
Además, Fernando Redondo, el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, ante estos sucesos ha expresado su disconformidad con los hechos, con la violencia a la que se está incitando a través de ellos y con las acusaciones que a lo largo de estos días se han vertido contra los migrantes que se encuentran afincados en nuestro país. Recordemos que se ha llegado a pedir la caza del inmigrante. Son mensajes muy preocupantes que se han leído en las redes sociales.
Y también la Conferencia Española de Religiosos Cáritas, ACCEM, la Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid, la OAC, Entre Culturas y el Servicio Jesuita Migrantes, entre muchos otros, se han adherido al manifiesto Ni Violencia Racista ni Criminalización Colectiva, que parte de la Coordinadora de Inmigrantes Marroquíes de la Comunidad Valenciana, en protesta ante los graves hechos que han ocurrido en el municipio murciano.
También en relación con este ambiente de crispación, el obispo de San Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, ha mostrado su apoyo y solidaridad a los miembros de la comunidad musulmana de la población barcelonesa después de que se incendiase de forma intencionada el centro islámico que estaba a punto de inaugurarse.
Ante estos actos vandálicos contra la mezquita de Piera, que aún se estaba terminando de preparar para su inauguración, como obispo de San Feliu de Llobregat, quiero expresar mi rechazo. Nos encontramos ante actos xenófobos y vandálicos que debemos rechazar como sociedad y como iglesia.
Nos situamos ahora en Murcia, concretamente en Torre Pacheco, que está siendo noticia estos días por los ataques, amenazas y la tensión que se vive tras la brutal agresión sufrida por un vecino mayor a manos de unos jóvenes de origen magrebí. Torre Pacheco es un municipio con cerca de 40.000 habitantes, donde el 30% de la población procede del norte de África. Nos contaba su párroco, el padre Manuel Verdú, hace unos días aquí en COPE, que la convivencia siempre se ha caracterizado por ser pacífica y colaborativa. Nunca se habían dado este tipo de episodios. El obispo de Cartagena llama a la calma y serenidad y a buscar la paz para recuperar la esencia de este lugar que siempre ha trabajado por la convivencia y la integración. Monseñor José Manuel Lorca Planes, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Impotente se siente uno, me imagino, ¿no?, cuando ve lo que está pasando. Están siendo días muy intensos en Torre Pacheco. ¿Cómo valora usted esta situación?
Bueno, vamos a ver, para mí ha sido una sorpresa muy grande, una circunstancia de este tipo. Nunca me podía yo imaginar que una cosa de estas, de alguna forma, surgiera en un pueblo, pues, que es un pueblo que tiene muchísimo trabajo. Evidentemente, todo es fundamentalmente agricultura y nunca ha sucedido ninguna cuestión de este tipo, lo cual quiere decir que, bueno, tenemos que estar siempre, como nos dicen nuestros directores espirituales, con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque a veces estas circunstancias se meten sin llamar a la puerta. Y esto es lo que ha sucedido aquí en este pueblo. Ha habido trabajo, ha habido convivencia, no hay ningún problema. Los pueblos de alrededor es igual, porque prácticamente la misma zona es de un trabajo inmenso y la verdad es que muy sorprendido y con mucho dolor.
Desde un primer instante, bueno, usted ha insistido en pedir paz y calma. ¿Qué papel juega y está jugando la Iglesia en lo que está pasando en Torre Pacheco?
Vamos a ver, nuestra labor, y fundamentalmente yo me estoy dirigiendo ahora pensando tanto en la parroquia, en el párroco de Torre Pacheco, don Manuel, como todos los laicos que forman esa comunidad de hermanos, la labor que están haciendo es una llamada a la paz, una llamada a la armonía, un recuperar también de alguna forma la calma. Pero claro, evidentemente la situación parece que se les desborda, porque no son precisamente los que van a misa todos los domingos, sino uh-huh. que hay que el púlpito tiene que estar también más hacia afuera, más hacia la calle, no solamente desde Lambón hay que predicar, sino también, por eso es bueno también reconocer el papel que ha estado haciendo la Iglesia en este momento allí. No se han cerrado los lugares de asistencia a los más necesitados, a pesar de que cerraron todas las puertas de todos los comercios y todo en unas circunstancias difíciles, no se cerraron las puertas donde se atiende a los necesitados. Cáritas ha estado abierta, todos los centros de la parroquia que dependen también de esta dimensión de caridad han estado abiertos, y sobre todo cuidando de alguna forma a quien llamaba a la puerta, ¿no? Segundo,
que son todos, no son solamente los católicos que van a misa los domingos, no, sino claro. que también hay parte de esta población migrante.
Todos, prácticamente, hay mucha gente que son autóctonos del pueblo y que su condición de uh-huh. pobreza les lleva también sí. a estar llamando a la puerta de uh-huh. Cáritas, ¿no? Pero no, y fundamentalmente también musulmanes, y uh-huh. no, hay mucha gente que se atiende en estos centros nuestros de caridad, ¿no? Como es Cáritas. Fundamentalmente, sino también que ha habido diálogo con los imanes musulmanes, donde el mismo párroco ha estado reunido con ellos y hablando también de paz y de armonía. Es verdad que ha habido en este sentido una respuesta positiva, los imanes salieron también a la calle a poner calma también entre las personas que son de la religión musulmana, y lógicamente en la medida en que la parroquia ha podido llegar también a otros, lo han hecho. De hecho, en la parroquia se ha abierto también donde se ha puesto el Señor para adorarlo, y no solamente para esto, sino para pedirle en oración: Señor, concédenos la calma, Señor, concédenos la paz. Y ha habido también diálogo con las autoridades, especialmente con las fuerzas de seguridad del Estado, donde, bueno, pues se ha pedido colaboración, y todos han participado, de hecho, bueno, pues de este deseo de restablecer la esencia de un pueblo.
Está claro, don José Manuel, que no se puede permitir ni la brutal agresión que sufrió el vecino mayor, a ver, ni a manos de estos jóvenes, ni a manos tampoco de jóvenes españoles, o sea, a manos de personas, no se puede permitir ese tipo de agresión, ni la violencia tampoco que se está viviendo estos días, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Porque desde que ocurrieron los hechos se viene produciendo, bueno, pues como una especie de campaña de criminalización contra la comunidad magrebí, ¿no? Con llamamientos a la violencia, a la cacería de inmigrantes, se ha llegado a decir. O sea, ¿cree que se están lanzando mensajes peligrosos, ¿no? De persecución a los migrantes? ¿Se alimenta de alguna manera ese odio hacia quienes en su mayoría vienen buscando una vida mejor?
Hombre, al menos eso es lo que se intenta, ¿no? Porque vamos a ver, yo no conozco todos los entresijos que hay en este trajín. No los conozco. Lo que sí oyes también, tanto en medios de comunicación como en los periódicos que se publican digitalmente, que evidentemente hay influencias de otras gentes y de otras personas que vienen de otros lados, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre es peligroso, porque vamos a ver, ahí no hay sentimientos, ahí no hay una cultura común, ahí si han venido a la guerra, si han venido a desestabilizar, evidentemente a ellos no le puedes decir otra cosa nada más que calma si tienes oportunidad de reconocerlo, pero no reconoces, no sabes quiénes son ni cómo son, sabes que allí hay gente que no son de allí, y eso es evidente que les cuesta mucho trabajo a los vecinos incluso llegar pues un poco a pedir la calma, ¿no? Aunque de hecho De hecho, ese ha sido el intento y se ha pretendido hacer todo lo posible por llegar a ellos, ¿no? Yo estoy muy agradecido tanto a la delegación del gobierno como a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han sido también esenciales, porque pueden hacer mucho bien o no, porque si hacen mucho bien es porque ayudan también y están colaborando o remando en la misma dirección. Pero si les gusta otra serie de cosas, evidentemente en ese caso haría mucho mal, ¿no? Pero yo creo que en este caso pues ha habido mucha gente con un corazón muy grande, con una conciencia grande de ayudar, de cuidar y de proteger también a las personas, especialmente a los que han venido a trabajar, porque de hecho una población como esto Repacheco o los pueblos que hay alrededor viven prácticamente de la agricultura y muchas veces esta gente, los magrebíes, los sudamericanos y de tantísimos países como hay aquí, porque el alcalde me decía no hace mucho que allí hay gente de 117 nacionalidades, que es de muchísimos lugares del mundo. Y claro, no podemos convivir si no es con sentimientos de armonía y de paz.
Y de respeto, está claro. Usted ha hablado sobre Torre Pacheco como un pueblo que siempre se ha distinguido, lo decía, ¿no?, por abrir sus puertas y por ofrecer ese trabajo, ¿no?, del que nos estaba comentando. ¿Cambiará algo esto? ¿Seguirá siendo ese pueblo cuando todo se calme?
Eso es lo que a mí me preocupa seriamente. Vamos a ver, porque toda situación conflictiva puede tener sus secuelas y evidentemente las secuelas que puedan haber son preocupantes. Vamos a ver si somos capaces de superar, sobre todo si somos capaces de entender que podemos pedir perdón o incluso debemos llegar a decir perdón, eso creo que curará muchas cosas. Si somos capaces de esto, no habrá ningún problema, seguiremos adelante de una manera extraordinaria. Si los problemas han venido de fuera, de gente que no son de allí y que no le importa ni siquiera ni la gente de Torre Pacheco ni de nadie, pues evidentemente a eso le va a costar mucho trabajo pedir perdón del mal que han podido hacer. Pero al menos la llamada que hemos tenido también, tanto la Iglesia como la gente de buena voluntad, ha sido: tenemos que recomponernos, esto no puede ser, esto no nos hace bien a nadie y la violencia no consigue nada bueno, la violencia no arregla nada, lo estropea todo y eso es evidente que el esfuerzo tiene que ir en esta dirección, creo yo, evitar que hayan secuelas, especialmente los más jóvenes.
Y también los responsables, ¿no?, los líderes de otras religiones tienen también mucho que aportar, está claro. Don José Manuel, durante estos días, ¿no?, hablaba usted del papel de los medios de comunicación que están trabajando, bueno, pues allí desde el terreno, o lo vemos en los informativos, en las tertulias. ¿Valoraba usted más positivamente, ¿no?, el papel que han jugado y que deberán jugar en este proceso? Pero junto a los medios existen otras formas de obtener información, por ejemplo las redes sociales, donde en algunas ocasiones pues llegan mensajes llenos de odio o imágenes incluso que son un bulo que uno ya no sabe cómo diferenciar, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos ante esto?
Bueno, esto yo creo que no hay manera de protegerse. Lamentablemente las redes sociales, yo no he hecho mención de ellas porque no te puedes fiar realmente nada. No hay, digamos, ni estructura, ni cabeza, ni ninguna otra realidad que pueda ser de alguna manera capaz de diálogo. En las redes sociales entra mucha gente en la que, bueno, pues dice y hace lo que cree oportuno y en muchas ocasiones daño, porque se ha demostrado ya muchas veces, y en este caso también, los fake news que han habido, las noticias falsas, e incluso interesados también en echarle sal y pimienta a esta ensalada, y la verdad es que al final esto no arregla nada, ¿eh?
Hay que hacer un buen trabajo, hay una buena reflexión. Don José Manuel, la Iglesia siempre ha lanzado un mensaje de acogida para aquellas personas que vienen de fuera y bueno, pues tratan de encontrar una vida nueva y buscan también, o sea, ellos también buscan ser acogidos, lógicamente. ¿Qué mensaje dejamos hoy aquí?
Yo seguiría un poco diciendo esto. Mire, la Iglesia, especialmente donde más población de fuera hay, está trabajando naturalmente en hacer posible una vida más humana para ellos. Y sobre todo un respeto absoluto, pero al mismo tiempo buscar también todas aquellas condiciones que les ayude a vivir con dignidad. porque no es fácil. El mundo en el que vivimos no es fácil. Ahora, lo que tenemos que tener también nosotros, lo tenemos que tener oídos somos nosotros, y oídos especialmente el Evangelio, que nos habla de amor y de perdón. Y estas cosas no podemos olvidarlas. Y eso sí que hay que seguir insistiendo, para no caer también un poco en la dejadez o en dejarnos llevar del ambiente más o menos creado, ¿no? Por eso yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando por el respeto, por la caridad y sobre todo por la buena convivencia que tiene que haber en un pueblo como hasta ahora se ha vivido, ¿no? Me dolía muchísimo también de que tal vez con no sé qué tipo de intereses, pues se ponía como si Torre Pacheco fuera una torre de Babel y uh-huh. que la gente estuviera... No puede dejar en mal lugar también la sana convivencia y el respeto y el trabajo que tiene la gente de allí, porque yo los conozco, sé que son extraordinarios y sé que bueno, que viven y abren caminos también para la convivencia y sobre todo para que puedan vivir las familias por el trabajo que se da y por todo, ¿no? Y no me gusta que se le pongan etiquetas falsas a una población que es buena, trabajadora y sobre todo que aman a Dios también, que la gente de Torre Pacheco es una gente que tienen un corazón muy grande. Y eso, pues, no sé, a mí me preocupa mucho también. Bueno. Y yo quiero resaltar fundamentalmente también la labor que está haciendo la parroquia y la gente, los hombres y mujeres de allá que están trabajando por esta cosa.
Y que seguramente con ese trabajo, con ese amor y ese perdón del que nos hablaba, ese respeto, la caridad y la buena convivencia, va a volver a ese Torre Pacheco, ¿no? que usted nos hablaba. Desde luego la Iglesia esta realidad la conoce muy bien, de ahí también nuestra apuesta por abrazar y acompañar al hermano y hacer de nuestras comunidades ese lugar de acogida. Le doy las gracias, Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, por ayudarnos a mirar pues con otros ojos, ¿no? a lo que está pasando.
Muy bien, muchísimas gracias y mucho ánimo también, porque ahora el trabajo lo tenemos nosotros, que es seguir dialogando y ayudando.
Conozcas ahora la historia de José Eduardo Arias. Su juventud transcurrió entre emboscadas y tiroteos en El Salvador, donde fue guerrillero durante la guerra civil que asoló al país centroamericano en la década de los años 70. Sus padres no eran creyentes, por lo que su fe se la transmitió su abuela materna, que incluso le bautizó a escondidas. Su cercanía a Dios durante la juventud es lo que hizo y le hizo a él cambiar el fusil por la Biblia. José Melero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Sí, la infancia de José Eduardo no es muy distinta a la de tantos niños de su tiempo en El Salvador. Guerra, desigualdades, un país que gobernaba con mano de hierro la dictadura militar. Y de esta oposición a la dictadura surgieron grupos cercanos al comunismo y el marxismo que se infiltraron, ¿no?, en las universidades, en los colegios, las fábricas, incluso en el campo. José Eduardo frecuentaba aquellas reuniones clandestinas acompañando a su padrastro. Muchos de estos grupos pues se constituyeron, Irene, en frentes guerrilleros que desembocó en esa guerra civil del Salvador que se prolongó durante 12 años, del 79 al 92. Estos grupos marxistas comenzaron a reclutar a niños y adolescentes para combatir en la guerra. Entre ellos estaba José Eduardo.
Incluso muchos presbíteros que se metieron a la guerrilla, que colaboraban con la guerrilla, no les juzgo porque la situación era muy difícil. Entonces, ante tanta injusticia, ante tanto sufrimiento, ante tanta humillación del poder, porque ahí siempre han gobernado los militares, arropados por los poderosos.
José Eduardo entró en la guerrilla con 13 o 14 años. Al principio le enseñaban a coger un fusil en los campos de entrenamiento que tenían en la selva, una formación militar, claro, que venía acompañado de adoctrinamiento.
Y eran campamentos de entrenamiento que estaban en las partes selváticas. Claro, no se puede hacer a vista porque eran pequeños campamentos de guerrilla en donde se llevaban a chicos y ahí ya se nos entrenaba. Y ahí directamente sí ya venía la concienciación marxista y al mismo tiempo también lo que era la lucha, lo que es aprender a usar armas, aprender a pelear, aprender a sobrevivir en medio de la selva.
Claro, imagínate, José Eduardo, lo que no puedo olvidar nunca, su primera noche en la trinchera. Décadas después de aquello, José todavía lo recuerda con nitidez.
Sí, imagínate, era de noche, en la selva, y no había nada de luz, solo una pequeña lucecita, claro, que eran las balas que sobrevolaban sobre las cabezas de estos guerrilleros.
estaba asustado debajo de los árboles, en medio de una oscuridad y todos los tiros pasándome por la cabeza. Yo los primeros miedos que pasé en mi infancia y en mi preadolescencia fue esa noche. Esa noche fue horrorosa, toda la noche con disparos para arriba, para abajo, oyendo gritos de gente, porque ahí no sabíamos ni a quién ni a dónde disparábamos.
José Eduardo vio morir a más de una decena de chicos que habían compartido con él pupitre en clase y formación guerrillera. Fue en ese momento cuando dijo hasta aquí. Consiguió atravesar la frontera de Honduras, donde fue acogido temporalmente por un sacerdote que a su vez conocía al padre Pietro, un cura salesiano del Salvador que asistía como José Eduardo de niño, pues a esas reuniones, ¿no?, del Partido Comunista.
Claro, y en ese momento comienza el acercamiento de José Eduardo a Dios, ¿no?, de nuevo. De hecho, cuando se confesó de todas las muertes que había causado en la guerra, su confesor le dijo, bueno, pues que era víctima de su historia personal y de los engaños que había sufrido, ¿no? José Eduardo no tuvo más remedio que exiliarse del Salvador hace unos 40 años y desde entonces reside en Madrid, donde nació su mujer y sus hijos. Su parroquia es la de San José, en pleno corazón de aquí, de la capital de España. Y como él mismo dice, la iglesia fue su salvación.
Solo escuchar al Papa Francisco, me encantó. La iglesia es un hospital de campaña. ¿A dónde van quién van los hospitales de campaña? Los que están hechos polvo, los destrozados, los destruidos, los que están llenos de odios por las ideologías.
Pues esta es la historia de fe de José Eduardo, el niño que creció entre fusiles y violencia y hoy abraza la fe. Gracias, José Melero.
A ti, Irene.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Seguimos pendientes de las noticias que nos llegan desde Gaza tras el ataque a la única parroquia católica de la franja. Esta mañana el Papa León XIV ha podido hablar con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, que visitaba la zona junto al patriarca greco-ortodoxo. También ha mantenido conversaciones con el presidente israelí. Enseguida todos los detalles. Terribly already, miss the space between your eyelids where I'd stare through awkward sentences and avoid through awkward silence. Miss your teeth when they chatter, when we smoked out in my garden, when we couldn't sleep for all the heat, so dark began to harden. Miss your small hands in the palm of mine, the fact they're good at making. Miss you sitting up incessantly, and the fact you're always waking.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.